Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy, 3 de marzo, miércoles, mitad de semana, conversamos con Jaime García, un buen amigo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE, para hacer repaso de este largo, largo primer año de pandemia. El viernes, Dios mediante, conversaremos con el titular de la cartera de salud, del doctor Daniel Salas, para hacer este balance también con otro ángulo, con otros enfoques. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma. Bienvenida de nuevo aquí.
Hizo falta y estoy seguro que los oyentes están coincidiendo conmigo. Así es que, bueno, qué dicha que vuelve ya. Porque además... bien merecido, seguro.
Se aprovecha.
Y viendo también, por supuesto, decíamos que este iba a ser una semana intensa en empleo público, y vaya si lo ha sido después de este viraje que nos obliga a ver con más detalle sobre la inclusión o no, más bien casi exclusión, de universidades públicas dentro del proyecto de empleo público, que recordemos es importantísimo para cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que además ya fue, como se anunció anteayer, ratificado por el directorio allá en Washington. Entonces, ahora sí, la bola está completa en la Asamblea Legislativa, Vilma.
Sí, es una pena, digamos, lo que pasó ayer, yo lo entiendo como una matráfula, ¿verdad?, que le salió bien.
Confundió a muchos en principio, tengo que decir, Vilma.
Sí, usted estaba escéptico, pero me parece claramente que no tiene otra calificación, es una matráfula. No digo que esto selle la suerte de nada, porque todavía todo se está cocinando, ¿verdad?, y está a fuego lento. Pero hay que entender que el tiempo se va estrechando, ¿verdad? Los términos se van agotando. Tenemos de suerte un reglamento legislativo que sí pone plazos para definir el curso de las iniciativas de ley, y habrá que arreglar esto de alguna manera, porque lo que de pronto, lo digo para que quede contextualizado, de pronto se establece una moción que dice, bueno, sí, pero por aquí se escapan las universidades públicas. ¿Y quién redactó la moción y cómo se presentó? ¿Quién faltó? ¿A quién le dieron el espacio para que le dieran los votos a la famosa moción? No es de recibo decir en el PUSA, no, bueno, es que la posición nuestra era esa y se quitaron los demás. No, todos son responsables.
El campo a José María
todos
Villalta.
Son responsables claro. De lo que sucedió, muy desagradable. Es decir, la Asamblea Legislativa tiene prerrogativa, por supuesto, no cabe ninguna duda, como primer poder de la República, para hacer la ley, para aprobar o improbar las iniciativas de ley, pero jueguen limpio, ¿verdad? Porque así es muy, muy antiético, incorrecto. Por supuesto, me dirán que la política todo lo soporta, pero la ciudadanía está observando. Y en este tiempo no creo que hayan buenos ganadores con este tipo de matráfulas. Me refiero a cómo se va midiendo y evaluando y sopesando cada uno de los pasos. Este no es un trago dulce, es un trago amargo para todos. Me refiero a la ley de empleo público, me refiero a los impuestos, me refiero a la restricción del gasto público, a todo lo que va cimentando el camino, no con del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el camino de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es un fin en sí mismo, es la resolución de los problemas de las finanzas públicas, y no se puede estar jugando de chapitas a estas alturas de la situación del país. Para aquellos que están diciendo un día sí y otro también que requerimos reactivación económica, hay que recordar que la reactivación económica pasa por el ordenamiento del tema de finanzas públicas y, de manera incuestionable, por el ordenamiento de la maraña de empleo público del país.
Y, bien, hermanas, claro, es que en el panorama está también el criterio que vaya a dar la Sala Constitucional sobre la coherencia entre este proyecto de empleo público y el tema de autonomía que han defendido las universidades públicas. Y esta maniobra puede estar previendo también esos escenarios. Lo digo nada más como una posibilidad, hay mucho que verle a los detalles. Lo que es cierto, porque, y aquí me corrijo, dije que la bola está completa en la Asamblea Legislativa. No es cierto. Una parte de la bola está, una parte de esos rebotes están en la Sala Constitucional, que va, por supuesto, a ver este proyecto una vez quede aprobado en
claro,
costa de moras.
Claro, pero si en la Asamblea Legislativa el proyecto se redacta, se elabora de manera tal que lleve implícito la inconstitucionalidad de una norma, por el procedimiento, por
verá,
la forma, por
los
el
magistrados.
Fondo, pues evidentemente, no, pero pues evidentemente entonces, como nos pasó con las reformas fiscales anteriores, la de Abel Pacheco y la de Laura Chinchilla, ahí pegaron.
Ahí se frustraron.
Ahí pegaron, ¿verdad? Y luego, ¿a quién le reclamamos? ¿A quién le reclamamos? Luego es fácil decir que siete, magistrados embestidos de Senado, revientan un proyecto de ley, pero si lo hacemos a propósito para que se reviente, entonces no podemos decir que la culpa es de otros, que la responsabilidad es de otros. Este momento, la Asamblea Legislativa, que reclama la potestad de el ejercicio y las posibilidades de hacer la ley, que se requiere que se hagan bien, que se hagan correctamente, porque luego es muy fácil decir que fue en otro escenario donde se cayó, cuando se cayó la ley fiscal del gobierno de doña Laura Chinchilla, no estábamos dimensionando en ese aplauso fácil lo que nos costaba. Y esto es parte del costo que estamos pagando.
Este costo después de un año de pandemia, que tiene que ver, por supuesto. Esto, diríamos, no tiene que ver con la pandemia. Claro que tiene que ver, porque obviamente la pandemia empeoró las finanzas públicas, empeoró la economía. Es un golpe al desarrollo y es parte de lo que hablamos hoy aquí con nuestro invitado, amigo, hay que decir, don Jaime García.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Esta es la segunda vez que nos vemos ahora en estos meses de pandemia y ahora ya podemos hacer un balance.
Presencial, además, presencial.
Es muy bueno. Presencialmente es bueno salir
desde
del Zoom
cara, sí.
Y ver personas.
Uy, sí.
Buenos días.
Buenos días.
Un gusto estar aquí con ustedes y conversar sobre un año de pandemia.
Sí.
¿Qué ha pasado?
En la academia, usted que está en el INCAE, en la academia particularmente, el Zoom es intenso, intenso.
Sí, el Zoom es intenso, nos obligaron a digitalizarnos, pero bueno, no fue la única actividad.
Claro.
Que todos tuvimos que aprender a conectarnos y aprender a trabajar a distancia, los que pueden hacerlo, porque tienen que recordar que no todos pueden hacerse ese privilegio.
Uh-huh.
Entonces, es parte de lo que hemos aprendido durante este año. Habrá algunas cosas que se queden, habrá algunas cosas que regresen a la normalidad, pero ahí tenemos que ir viendo qué es lo que mejor nos conviene, no solo para buscar una reactivación, una reconstrucción económica,
uh-huh.
Porque el daño yo creo que todavía no terminamos de visibilizarlo.
Sí, creo que nos va a costar, ¿verdad?, digerir, asimilar. Además, porque estamos en una crisis en desarrollo, ¿verdad? Álvaro lo decía muy bien, es un año que bueno, visto en la perspectiva, ¿verdad?, de la cronología de los hechos, hablamos 12 meses, 365 días, wow, se va un año así como, pero se ve un año larguísimo, se siente largo. Y tal vez uno tendría que decir que en términos, qué duro, en términos de la muerte, de la mortalidad que nos ha dejado el COVID-19, nosotros tenemos 2.800 tantito de personas fallecidas. Qué duro decir esto, es que son tantos y al mismo tiempo son tan pocos respecto de cómo se marcó o se marca la letalidad en este calendario para países como tu país de origen, como México, porque Jaime es un hijo adoptado de la patria, es costarricense, pero mexicano, país de origen, como Perú, que es dramático, el mismo Ecuador en su momento, que fue también dramático, Argentina, ¿verdad?, que han tenido una afectación tan, tan grande. Claro que eso no es un consuelo, pero sí nos permite poner en perspectiva las fortalezas de este país y aún, desde lo sanitario sin duda, pero aún en lo económico, Jaime, también cómo pudimos resistir un embate tan fuerte como el que de un día para otro nos golpeó la cara.
No, definitivo, para poder hacer este balance hay que tener siempre un punto de referencia. O sea, hay veces que salir de lo local para ir viendo lo regional, uh-huh. Entender muy bien cómo lo estamos haciendo. Para eso existen los rankings, los índices, para irnos comparando, tener esos benchmarks. En América Latina, cuando vemos el desempeño de los diferentes países, tenemos que hacerlo a partir, sobre todo, de dos indicadores que hoy tenemos disponibles. Uno es crecimiento económico, que es muy bien medido y además es pertinente, es actual. Tenemos el desempeño del 2020. Y por otro lado, el desempeño respecto a la parte sanitaria. Entonces tenemos la parte económica y la parte sanitaria. ¿Por qué es importante esos dos indicadores? Puede haber más, debería haber más. Pero estos dos nos van dando una idea de cómo los gobiernos atendieron, por un lado, la crisis sanitaria, y por otro lado, las estructuras productivas de los países también resistieron los embates de esta crisis. Porque esta crisis va más allá de la crisis de salud. Yo creo que en un momento no lo veíamos. Pero cuando tienes una crisis que te detiene sectores como el turístico, que te cambia, por ejemplo, sectores como la academia, que ya les mencionaba que nos tenemos que volver digital, cuando manda a las personas a trabajar a su casa, cuando no todos pueden trabajar en su casa, bueno, hay un golpe directo en la parte económica. Y ahí los países con sus características, con sus fortalezas, cada uno tomó ciertas decisiones. Y lo decía muy bien Álvaro, bueno, esta crisis fiscal que tenemos se vio acelerada por la crisis pandémica, ¿cierto? Todos los países reciben el mismo virus, al menos al principio, porque ahorita hay diferentes cepas, pero era el mismo virus. Pero todos los países son diferentes. Lo que hace el virus es justamente acelerar estos procesos de debilidad o de fortaleza en algunos casos. Y cuando estamos viendo la crisis, obviamente para Costa Rica es una de las peores crisis de los últimos 30 años, 40 años. Pero cuando lo comparas con lo que pasó en Perú, que era hace unos años la estrella económica de América Latina.
Hace poquitos años, 10 años, ¿verdad, Jaime? Por ahí, más o menos.
Estaba creciendo el 5%. Nosotros llevamos ya un rato sin crecer más allá del 4%. Entonces, Perú era un gran ejemplo. Uh-huh. Nuestro vecino Panamá venía creciendo también a tasas importantes.
Y siempre 5%. Ha sido para nosotros así como el espejismo, como hay mucha gente que se ve siempre en el espejo.
Algunos,
de Panamá.
Sí. Uh-huh.
Sí, hay mucha gente que se ve, tal vez porque es un espejo que, digamos, de cerca luce muy bien. Me refiero al centro, ¿verdad?
Por encima, sí.
Encima luce muy bien. Cuando ya se ve en los detalles, ya se le encuentra las vulnerabilidades grandes que tiene, pero ciertamente ha sido un espejo y es uno de los más golpeados.
Una caída, Jaime, de casi 18% según el último indicador que sacó la Contraloría Panameña. Una caída del PIB del 18%. Según se conoció anteayer, me parece, esta semana.
Más que la nuestra.
Y aquí se certificó en que fue de 4,5%, lo cual es un golpazo, evidentemente, pero comparar el 4,5 a 18, pues hay una brecha importante.
Importante e histórico. Yo creo que tampoco somos muy conscientes. Bueno, estamos viviendo al día al día. Uh-huh. A veces no estamos muy conscientes de que la crisis que estamos pasando se da cada 100 años. Económicamente y en términos también sanitarios. Y económicamente, toda América Latina está en la peor crisis de su modernidad, de los últimos 100 años. Toda la región cayó 7.8%, según los últimos datos del Fondo Monetario. Habrá que ajustarlos.
América Latina en su conjunto.
América Latina en su conjunto. 7.8. Europa cayó 7.2%. Es decir, son caídas casi de nivel de guerra mundial. Eso para tenerlo como un referente. Entonces, que tu país caiga 4.5%, cuando el resto de la región está cayendo 7.2, 7.8, pues no fue tan grave. Digamos que ciertas estructuras funcionaron.
Es terrible decirlo, Jaime, pero pudo haber sido mucho peor.
Pudo haber sido peor, definitivamente. Ahora, en términos de crecimiento económico, si uno revisa la parte de desempleo, ahí en la parte de desempleo, al menos el 2020, Costa Rica lo cerró con el desempleo más alto de América Latina. Con los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, con 22% de desempleo. Ahora sí, no caímos tanto en lo económico, pero una condición de que ya tenía la economía costarricense, que le cuesta trabajo generar empleo, se agravó por la condición de la pandemia. Entonces, por ejemplo, si comparas con Perú, Perú tiene un desempleo del 12.43, o así cerró el 2020, pero con una caída de 13.49 del PIB.
Nosotros teníamos eso 12% antes de la pandemia.
Exactamente.
Uh-huh. O sea, Perú tiene un desempleo post-pandemia igual al que teníamos nosotros antes de la pandemia.
Exacto. Sí, sí. Nos vino tal como el virus le hace a los cuerpos que tienen ciertas condiciones, quizás tienes ya diabetes, tienes a lo mejor enfermedades cardiovasculares, y el virus es más dañino, el virus nos afectó justamente en donde más nos dolía: ingresos fiscales y generación de empleo. Entonces, ahí fue donde nos pegó y es en donde estamos afectados.
Porque teníamos precondiciones.
Ya teníamos precondiciones.
Sí, ya. Es correcto. El factor de riesgo de la diabetes ya estaba ahí. ¿Verdad? El factor de riesgo de la hipertensión, del sobrepeso, de la obesidad, esos factores de riesgo estaban instalados en la economía.
Exactamente.
Que pasamos mucho tiempo, y perdón que insista en la figura, pero mucho tiempo fumando sabiendo que no era lo adecuado. Y decíamos, bueno, todavía aguantamos.
Y pasándonos de ingesta calórica y pasándonos de
con comida. Muchos malos hábitos de la salud, de la economía, estaban ahí, instaurados, y decíamos, el cuerpo aguanta todavía. Bueno, a veces el cuerpo dice, basta.
Y quizás hubiéramos aguantado sin una pandemia. Pero uno no puede estar viviendo esperando que no pasen crisis externas, que no pasen shocks externos. Vivimos en un mundo globalizado en donde literalmente un resfrío en China se puede transformar en una pandemia en el resto del mundo.
Uh-huh. Y ahora sí podemos decirlo así como una verdad, el efecto mariposa es el virus, tal cual.
Exacto.
Y según lo que comentaban ustedes, Jaime, también, esto obviamente... la parte económica. En la parte sanitaria, pues también Costa Rica está entre los países relativamente menos golpeados. Pero esto tal vez podemos repasarlo ahora. Vamos a hacer primero una pausa con Jaime García, investigador del Centro Latinoamericano de... ayúdenme, por favor, CLATS. Es que yo siempre le digo el CLATS del INCAE. Centro Latinoamericano
para la competitividad,
y el desarrollo sostenible. Hay que decir, yo sé que mucha gente dice, bueno, INCAE, la escuela de negocios. Bueno, esta parte donde está Jaime ve la parte de desarrollo sostenible, va mucho más allá de saber hacer negocios, que por supuesto es un flanco de INCAE, nada más la advertencia. Y 8:18, vamos a hacer la primera pausa, ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:21 minutos de la mañana. Jaime García nos acompaña esta mañana para ver en perspectiva de primer año el tema de la pandemia. Y lo decía muy claro, por un lado la economía, por otra parte lo sanitario, pero además las precondiciones existentes del paciente, que somos todos, que es el país, los ingresos fiscales y el desempleo. Jaime, yo creo que es bueno apuntalar ahí. Escucho muy frecuentemente señalar que es que el país requiere un programa de reactivación económica. ¿Dónde está ese programa? Que no lo veo. La gente se queja mucho de eso. Y ahí digamos que cierto cansancio, agotamiento, hastío, como se llame, no solamente de las medidas de control sanitario, sino también de la narrativa que llevamos, nos incluimos todos, alrededor del tema de las finanzas públicas. Entonces, la reactivación económica, ¿dónde y cómo llegará para resolver el problema del desempleo?
Teníamos ya problemas estructurales. Viene entonces la pandemia y nos enfocamos en la parte fiscal. Hablamos entonces, sí, de arreglos macro que tenemos que hacer. De eso se trata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, arreglar la parte macroeconómica, las finanzas del Estado. Y, por supuesto, los siguientes procesos que se tienen que hacer para hacer más eficientes esos gastos. Pero hace falta también la parte micro. ¿Por qué? Porque hubo una parte del tejido empresarial que se ha destruido. Que quebraron empresas. Y así como suena ser una estadística más, una empresa que quiebra, para una familia es una desgracia. Y puede ser una desgracia tan grave como también un fallecimiento. ¿Cuál es el plan de reactivación económico para reconstruir ese tejido empresarial que se ha perdido? Para reconstruirlo, además, pensando que, por ejemplo, el turismo no lo vamos a tener como una palanca de desarrollo en el mediano plazo. Al menos en los dos siguientes años va a ser difícil que el turismo vuelva a ser esa palanca que nos mueva. Y porque la gente va a estar... quizás todavía no muy confiada en viajar, porque todavía puede haber ciertas restricciones, porque se habla de que el sector está cambiando en términos de gustos o no, porque hay otras economías que están muy golpeadas.
A pesar de ventajas que están establecidas del mercado de Costa Rica como destino, ¿verdad?, frente a otros.
Ah, definitivo. Costa Rica tiene una gran ventaja. El problema es, y ahorita lo estamos viendo, bueno, ¿de qué sirve que tengamos nuestras fronteras abiertas, que tengamos los protocolos, tengamos todo, pero si nuestros principales visitantes no pueden viajar porque no han resuelto el problema de la pandemia? Entonces ahí estamos en un problema que va más allá de nuestras fronteras, que nos muestra otra vez que el mundo está interconectado y dependemos de las políticas de salud de Estados Unidos, pero también del Reino Unido, también del proceso de vacunación en Europa. Entonces, no es tan sencillo en ese aspecto, porque no depende de nosotros. Ahora, ahí está la parte turística, es muy buena, pero necesitamos generar empleos ya, sobre todo en partes rurales, que muchos de ellos dependían del turismo. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Hacia dónde los llevamos en términos de producción? ¿En términos de qué servicios van a dar? Bueno, ese debería ser parte del plan de reactivación. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo disminuimos los costos, por ejemplo, para reabrir una empresa, para rentar un local, para hacer construcción? Incluso, ¿cómo hacemos más eficiente el sistema financiero? Y pensar en un sistema financiero ya más moderno. No solo pensar en los bancos tradicionales, sino pensemos, por ejemplo, en las famosas fintechs. ¿Cómo está Costa Rica en términos de esa modernización y digitalización de los sistemas financieros? Si nos comparamos en América Latina otra vez, México es de los países más avanzados. Costa Rica se encuentra a media tabla. Pero, por ejemplo, en México uno ya puede, con una aplicación muy al estilo de Estados Unidos, invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, sin tener que pasar por un banco. Nada más con una cuenta bancaria, una identificación, y puedes empezar a invertir. Puedes obtener créditos también, con análisis de redes sociales. Es decir, hay una serie de tecnologías que todavía no están acá, que nos pueden ayudar a hacer más competitivo un sector.
O sea, que hay una responsabilidad del sector financiero, entonces también público, sí. Porque obviamente buena parte del pastel está en manos de bancos del Estado, pero también bancos privados que han ido ganando terreno en los últimos, 15 años, no estoy tan seguro, pero digo, del sector financiero en general hay una responsabilidad aquí que es bastante, dice un amigo, noventero. No sé si es propio de los 90, pero lo cierto es que no está acorde al nivel que van otros países, México, por ejemplo, como usted menciona.
Y yo creo que aquí, bueno, el sector financiero es uno más, pero hace falta un proceso de competitividad también en el sector privado. Creo que tenemos que movernos más hacia esos aspectos, hacia donde se está moviendo la OCDE, por ejemplo, que es un éxito que Costa Rica entre en ese punto de referencia, porque realmente ya podemos ver qué tan rezagados estamos respecto al país que queremos. Y el sector financiero es uno, pero por ejemplo también el sector servicios, comercio. ¿Qué tan modernizados estamos? ¿Qué tan pensando hacia el futuro estamos? ¿Y qué tan competitivos somos también en el sector privado? A mí me preocupa muchísimo que antes de la pandemia, la productividad laboral de los costarricenses era la segunda más baja de los países de la OCDE. Había Irlanda es de las más altas y ellos producían hasta casi 10 veces más que nosotros por hora. Entonces, eso era antes de la pandemia. Y ahí estamos incluyendo sector público y sector privado. Entonces, tenemos un problema de productividad, tenemos también un problema de competitividad que va dentro de lo público y de lo privado. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechar esta crisis de magnitudes históricas para pensar más allá de la caja? Yo creo que tenemos que pensar en soluciones no tradicionales.
Cuando usted dice de la caja, no se refiere a la caja del Seguro Social, que probablemente, como está tan establecida nuestro pensamiento ahora, se refiere la figura. La figura es ir más allá de las recetas que no sabemos.
Exactamente. Es tratar de pensar, okay, es importante tener las finanzas públicas con calma, saber que el gobierno le puede pagar a sus trabajadores el próximo año, pero también necesitamos la reconstrucción microeconómica, donde la gente realmente va a empezar a ver que hay una reactivación.
Ahora, eso no está para el futuro inmediato, ¿o sí, Jaime? Pensando el plan de vacunación, cómo avanza, la tendencia que lleva a los contagios, uno supondría que esas condiciones, en el mundo ideal en que se pudieran establecer, serían necesarias ya o hoy mismo para que algunos negocios vayan, despertando o renaciendo. Ahora mismo, aunque la pandemia no haya terminado, estamos hablando de ya más bien como del año 2022, ¿cómo se piensa eso en términos de fase del desarrollo?
Mira, Costa Rica es un país que lo difícil lo hace muy fácil. Por ponerte un ejemplo, la esperanza de vida. Aumentar la esperanza de vida es muy complicado. Costa Rica tiene casi el mismo nivel de esperanza de vida que Nueva Zelanda. Está entre los 27, 30 mejores países del mundo. Incluso superior a la de Estados Unidos. Pero las cosas muy fáciles
que cuestan mucho.
Nos cuestan demasiado trabajo. Sí. cosas como trámites, como digitalización de trámites, ventanillas únicas, disminuir las vueltas que hay que dar para abrir una empresa, para construir. Esos aspectos, sí, cuestan trabajo, nos cuestan más trabajo que otros países, pero deberíamos de tener ya esa agenda. La ventaja de tener un gobierno con diferentes actores dentro de él, ministerios, es que podemos trabajar diferentes temas de forma paralela. Entonces, sí, estamos atendiendo la parte de la vacunación, pero ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con los trámites desde nivel cantonal hasta nivel central? Entonces, eso ya debería estar ahí. Y eso solo por hablar de reactivación económica. A mí me preocupa la otra gran crisis, que es la crisis educativa. Nadie está hablando de esa crisis y hemos perdido capital humano que después, ahí sí, en un mediano plazo, nos va a pegar.
Nos va a costar mucho, mucho recuperarlo. Ahora, Jaime, como ustedes desde el INCAE, ¿verdad?, desde ese observatorio amplio de la realidad latinoamericana, están viendo muchas dinámicas al mismo tiempo. ¿Vos dirías que hay países que lo han gestionado mucho mejor? No me refiero a las capacidades ya instaladas, por ejemplo, aquí creo que no tenemos ninguna duda de cuál es la fortaleza que el sistema sanitario ostenta desde el nivel básico, y eso pues es lo que vemos en el día a día. Obviamente habrá áreas de mejoramiento, pero es una capacidad instalada que tiene mucha fortaleza y tiene experiencia, expertise, ¿verdad? Pero hay otros países que tal vez tenían precondiciones no tan graves, que usted vea que lo están haciendo mejor, que lo gestionan mejor, que nosotros podríamos aprender un poco de esas mejores prácticas.
Bueno, literalmente todos los países tuvimos que aprender a lidiar con esta pandemia. Entonces, hay un antes y después de la primera ola. Había muchos que pensaban que encerrándonos en Semana Santa, al salir, todo iba a estar normal. Pensaron que esto era un huracán, que pasaba el huracán, y a pensar en reactivación, cuando venía todavía la segunda o la tercera ola. Hubo países que sí, por ejemplo Chile. A Chile sufrió mucho en la primera ola, pero después aprendió y empezó a trabajar y disminuyó los casos. Uruguay, por ejemplo, tuvo una primera ola prácticamente inexistente.
Sí.
Y después se confiaron, vino la segunda ola y ahí van. Pero digamos que lo han hecho relativamente bien. ¿Qué les ha ayudado? Les ha ayudado que la informalidad laboral es muy baja. Cuando puedes tener a la gente trabajando con ciertas condiciones laborales idóneas.
En Chile también es muy baja.
Digamos
no,
que
no tanto como Uruguay, obviamente.
No, Uruguay está en un 22%, Chile 28%. Aquí en Costa Rica, antes de la pandemia, estábamos en 40%.
Pero más de la mitad de los empleos son informales ahora mismo, en Costa Rica.
Si nos comparamos con Centroamérica, Centroamérica, 60-70%. En México ha llegado a estar hasta un 80%. Eso para tenerlo como referencia. De hecho, los países, como Perú, por ejemplo, como Ecuador, donde la informalidad es mayor, no le puedes pedir a la gente que se quede en su casa. Tienen que salir a ganarse el día a día. Entonces, el quédate en tu casa como estrategia para aplanar la curva epidemiológica no funciona. Entonces, sacrificas una parte de lo económico y una parte de lo sanitario. Entonces, ¿qué aprender de estos países? Bueno, por un lado, como Uruguay y Chile, apostar por empleo formal. Eso no, a veces parece como que muy económico, pero en la parte social y sus impactos es altísimo.
Prevención de la salud, usando la misma figura. Tener hábitos de salud exacto, para cuando pueda llegar un virus.
Perfectamente, sí.
Apostar por la formalización del empleo es una medicina, parece, incomparable. Es decir, de ese paquete que te dan con la receta y uno dice, ¿y esto cómo lo compro?
Claro.
Es que no me alcanza ninguna plata para comprar. Porque la formalización del empleo, evidentemente, es la contracara de cómo se fue informalizando el mercado a lo largo de las décadas, ¿verdad? Porque nosotros hace, 30 años teníamos un mercado muy, muy formal, y luego se fue virando esto porque los costos de la formalización es lo que aducen todos los que quieren hacer empresa para poder mantener esta condición en el mercado. Y de hecho, por la vía de la contratación a destajo, ¿verdad?, de servicios, se fue incrementando y por dicha la posibilidad de que alguna gente llegara a los recursos, porque si no, no era posible.
Bueno, y ese es otro aspecto que también nos hemos complicado. ¿Cómo hacer para que el empleo formal no sea tan caro?
Exacto.
Pensando que sus beneficios sociales son mayores al costo individual. pero tenemos que meternos ya en esa discusión. Hay países que apuestan por solo generar empleo, sea formal o informal. Bueno, pero cuando vienen este tipo de crisis...
Sin plantearse la calidad del empleo, sin plantearse la dignificación laboral, y ahora tenemos aquí, tal vez podemos observarlo con un asunto muy puntual, el tema de los conductores que transportan los alimentos de, bueno, en plataformas,
los
¿verdad?
Repartidores de comida.
De comida. Esta es la expresión en América Latina más acabada de la precarización laboral.
Y es una discusión que no solo afecta a América Latina. En general, en todo el mundo tenemos un problema de definición y de adaptación a esas nuevas tecnologías. ¿Cómo le entramos? Pero para eso hay que tener entonces un gobierno que sea, uno, que entienda el problema. Dos, que sea flexible para poder ir generando esas condiciones y saber muy claro cuál es el objetivo. Si el objetivo es disminuir los costos del empleo formal, bueno, ¿cómo con estos cambios tecnológicos le podemos entrar? Porque esos cambios tecnológicos son iguales a los que hablamos en el sector financiero.
Claro, ya hablaste de un asunto para complejizar aún más la reflexión, ¿verdad? Y es que, bueno, ya los problemas de la pandemia no vinieron per se solitos, ¿no? Vino el virus, claro, pero la circunstancia de la formalización o la informalidad del mercado laboral y la precarización de las condiciones del trabajo para mucha gente, pues ya estaban dadas. La dinámica tan acelerada de la tecnología y de la digitalización de la vida ya estaba ahí. Todo eso se potenció. Y uno diría, bueno, por dicha que estas personas tienen algo más que hacer, pero a uno le da, se le estruja mucho el corazón cuando ve que bajo la lluvia, bajo el sol, sin condiciones adecuadas, evidentemente, sorteando las vicisitudes del tráfico, ahí van estas personas para ganar, pero demasiado poquito, muy, muy poquito, evidentemente, para llevarnos una orden de comida a la casa.
Sí, claro. Y si no tenemos empleos de calidad, sí, al final vamos a empezar a tener carencias sociales también, no solo en el sistema, sino también en la parte individual. No vas a tener dinero para llevar a tus hijos con una buena alimentación, con buenos estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que viene acompañado justamente con certidumbre en tu trabajo, con calidad del trabajo y los beneficios sociales con los que cuentas.
¿Y de qué depende de que en Costa Rica no se haga una réplica de la crisis de 1980 en términos de sus consecuencias? Yo esperaría que esta vez sí hayamos aprendido de esa dura lección. Cuando nosotros le dimos la espalda al Fondo Monetario Internacional, no fue que el Fondo nos dio la espalda a nosotros, sino que dijimos, no necesitamos de ustedes para negociar nada, aquí nos las arreglamos, y nos la arreglamos pésimamente mal, y estamos pagando ese costo, ese un costo enorme de la informalidad, no todo debemos decir atribuirlo a ello, del mercado tiene que ver con personas que no se pudieron preparar, que salieron de la escuela en ese tiempo, y que de pronto se encuentran ahora sin posibilidades de encontrar un buen empleo, evidentemente. Entonces tienen el empleo que se pueda, el que se las agencien por sí mismos. Entonces, ¿de qué depende que eso no vuelva a suceder otra vez?
Bueno, ahí depende de que suceda algo que no ha sucedido últimamente, pero que tiene que ser una condición para lograr lo que buscamos. Necesitamos una agenda de competitividad, necesitamos una agenda de reactivación económica en todos los niveles, macro y micro. Pero además necesitamos ponernos de acuerdo de hacia dónde queremos ir. Yo creo que eso es importante. Cuando uno revisa los datos de Costa Rica respecto a otros países y empieza a ver, bueno, ¿por qué no caímos tanto como Panamá? ¿Por qué no caímos tanto como Perú? Bueno, porque hubo sectores de la economía costarricense que siguen siendo muy competitivos y productivos. Seguimos vendiendo dispositivos médicos. Uh-huh. Las zonas francas siguieron produciendo.
Y más, y creciendo, ¿verdad?
Y creciendo, además. Claro. Entonces, bueno, ahí apostamos adecuadamente. La parte agrícola también funcionó, seguimos exportando y nos fue bastante bien. Ok, la parte agrícola tiene su impacto. El resto de la economía, ¿cómo estamos para seguir produciendo de forma competitiva? Yo creo que es ahí donde tenemos que tener muy claro cómo reactivar. No solamente para reconstruir lo que ya se nos dañó, sino ajustarlo para lo que se viene. Uh-huh. Y no me queda claro que tengamos muy bien esas ideas entre los actores políticos y los tomadores de decisión.
A pesar de que hay, asomos de que algunos sectores sí han aprendido, por lo menos, o tenemos una conciencia mayor. Usted en lo que escribía en el blog, decía que aprendimos muchas cosas. Bueno, además de los protocolos sanitarios y conciencia sobre la higiene y bueno, esto, aprendimos también que hay sectores frágiles, aprendimos a descubrir que hay personas que no se pueden quedar en la casa, porque, ¿verdad? Al principio tal vez lo decíamos muy, muy fácil y desde nuestra situación de privilegio, ¿verdad? Nuestra posición de privilegio. Y aprendimos, hay una frase que me parece muy llamativa, dice que los avances de 15 años se pueden borrar en un año, ¿verdad? Que, bueno, es como un huracán, ¿verdad? Puedes haber pasado muchos años construyendo un muy buen edificio, pasó el huracán, pasó el tsunami, lo que sea, y adiós. Entonces, digamos, ¿cómo hacer para que esta reconstrucción sea eventualmente a un nuevo huracán? O, bueno, ya el terremoto nos botó la casa, bueno, ¿cómo hacemos para construirla de manera que un nuevo temblor, incluso más fuerte, si lo podamos resistir? Y da la idea, corríjame usted, Jaime, si es solo una impresión mía y que quizás estoy equivocado, de que sí hay sectores que están conscientes de eso. Por ejemplo, en temas de desarrollo sostenible o de sostenibilidad ambiental, bueno, hay que poder verle una oportunidad a este gran shock que fue la pandemia.
Hay sobre todo, y ahí no, completamente de acuerdo, hay sectores de la sociedad costarricense, pero incluso también tendencias a nivel global, que están ya pensando en la siguiente gran crisis. Es decir, mira, esta nos tomó por sorpresa, pero viene una que va a ser más grande, que es la crisis climática, y este es el momento para, al reconstruirnos, hacer resiliencia, prepararnos para esa gran crisis. Y entonces hablan de una recuperación verde. Bueno, ya está ahí el tema de recuperación verde. Costa Rica tiene todo el capital natural para poder ser un líder en recuperación verde. Ahora hay que pasar de conservación a sostenibilidad, que ese es nuestro reto. Pero bueno, ahí está el tema, ahí podemos ser líderes. Lo tecnológico, ¿sí? Nos obligaron a digitalizarnos. Va a haber cosas que ya no van a regresar a la presencialidad, por ejemplo. Bueno, Costa Rica tiene sectores tecnológicamente muy avanzados. Comparado con América Latina, es uno de los mejores exportadores de tecnología. Bueno, ¿cómo podemos llevar esos beneficios tecnológicos de ese específico sector a otros sectores de la economía costarricense? Yo creo que si tomamos esos dos ejes como muy claros, donde podemos tener ventajas por nuestras estructuras y por nuestra historia, sí podríamos empezar a construir una casa más resiliente. Pero otra vez, necesitamos ese rumbo país. Saber muy bien cómo entre diferentes sectores nos podemos conectar, articular para tener esta estrategia a corto plazo. Porque ahorita, por ejemplo, muchos dirán, bueno, Guatemala es el país que menos perdió en lo económico. Es el país, además, que más rápidamente se va a activar económicamente por sus condiciones macroeconómicas. Pero eso sería una visión muy limitada de lo que es la reactivación post-pandemia.
Claro.
Porque no solo crecimiento económico, podemos crecer y que el desempleo siga así.
Cualquiera que vaya a Guatemala, los departamentos de Alta Verapaz, a las zonas indígenas, ahí dice uno, bueno, esto es más que la pobreza, es la miseria. Viven enormes sectores de la sociedad guatemalteca.
Exactamente. Entonces, hay que tener muy claro qué es ganar, qué es perder, qué es reactivar y cómo se reactiva.
Ahora, vos decías algo que me parece que es como el centro de la cuestión. Vamos a hacer la pausa para regresar. ¿Lo estamos entendiendo así? Digamos, asumiendo la realidad de que el golpe es fuerte y que hay que ir gestionando el día a día, estamos observando eso, los actores políticos están entendiendo, ¿verdad?, la coyuntura y lo desafiante de este momento para lo que viene, de todo lo que se haga hoy, cuánto incide en lo que de inmediato sucederá también, porque alguien nos planteaba aquí, Félix, que no hay una ruta de intervención estratégica, ¿verdad?, o si tenemos un diagnóstico, tenemos mucho, de lo que es urgente por definir. Vamos a la pausa y regresamos con Jaime García.
Colombia.
Con un país en sintonía 8:46, Jaime García del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo de INCAE, de la Escuela de Negocios del INCAE, nos hace algunas reflexiones, comparte con nosotros algunas reflexiones sobre este primer año de la pandemia. Tenemos una ruta estratégica. A América Latina parece que le cuesta mucho fijar, ¿verdad?, sus rutas estratégicas para avanzar al siguiente estadio en la búsqueda del desarrollo, y eso marca mucho como la idiosincrasia nuestra, y nos conformamos a veces con poquito.
Nos conformamos a veces con poquito, nos cuesta trabajo pensar más allá del día a día, pensar en planear en el mediano plazo, mediano y largo plazo. América Latina, recordemos, alcanzamos cierta estabilidad macroeconómica después de sufrir las crisis macroeconómicas en los 80s. Ya en los 90 hicimos nuestra tarea, o fuimos obligados otros países a hacer su tarea de tener estabilidad macroeconómica. Algunos la han mantenido, otros hemos fallado un poco en eso. Democracia e instituciones, ¿cómo nos ha costado encontrar un sistema democrático que genere empleo, que genere crecimiento económico, que sea transparente y con poca corrupción? El último índice sobre calidad de la democracia a nivel global que calcula The Economist, solo encontraba a Uruguay, a Chile y a Costa Rica como los únicos regímenes democráticos completos en América Latina.
Con todo y las demandas de la población para que estas democracias, que ciertamente son sólidas, al mismo tiempo le den soluciones a los problemas del día a día, ¿verdad? Del desempleo que decíamos, la situación fiscal, las desigualdades, etcétera, ¿verdad? Que no necesariamente la robustez de la democracia implica que esté funcionando para responder las demandas de la población, en todo caso, y es uno de los riesgos de que crezca más bien algunas corrientes antisistema o antidemocráticas.
Definitivo, y fue parte de lo que se llama el desencanto de la democracia latinoamericana, que muchos países, después de las dictaduras, llegan a la democracia, pero es una democracia que está desfasada de su capacidad de generar crecimiento económico. Entonces el ciudadano dice, ay, yo estaba mejor cuando estaba en dictadura porque tenía para comer. Entonces añoran de repente regresar a ciertos regímenes dictatoriales, cuando ya sabemos que son inestables, que no respetan los derechos humanos, que no generan crecimiento sostenido inclusive. Al menos en América Latina, ninguna dictadura ha generado crecimiento sostenible e incluyente.
Aunque sí todas han avasallado con las libertades individuales.
Es correcto.
Y muchas de las consecuciones de las libertades sociales también, ¿verdad? Digamos, en su concepción más acabada. Lo cierto es que exento no estamos, porque ese desencanto democrático del que tanto hablábamos en los 90s está instalado, muy instalado. Si uno ve lo que pasó en El Salvador el domingo pasado, la forma en que arrasa, el peligro, es decir, yo no sé cuánta gente está elaborando el peligro que significa una concentración de poder tan grande. Si alguien se pone a pensar, ¿qué haría en Costa Rica, que más bien es el otro extremo, es un poder ejecutivo muy debilitado, que no tiene colmillos, tendrá dientecitos, pero no tiene colmillos ni muela? ¿Qué hace el presidente de la República aquí? ¿Qué haríamos nosotros si el presidente de la República, don Carlos Alvarado, y aquí a 400 metros en Zapote, controlaran la Asamblea Legislativa en su totalidad, controlaran Poder Judicial, la Sala de lo Constitucional, como se llama ya en El Salvador, pusieran al Ministerio Público, a todo el entramado, con todos los defectos que le vemos, ¿verdad?, a unas organizaciones y otras? Es espeluznante solo pensar en eso.
Todo por las vías legales.
Todo, claro, por los canales institucionales, porque además tiene, digamos, la consagración del voto, como sucedió en su día con Venezuela, que fue una concentración de poder que fue obteniendo Chávez por las vías institucionales. No hubo ningún fraude. Después vinieron los fraudes. Después vinieron todas las trampas para mantenerse en el poder. Después vienen ahí y en otros países de América Latina. Ecuador fue un ejemplo también, los cambios constitucionales, Ecuador, Bolivia, los cambios constitucionales para poder perpetuarse en el poder. O sea, pero lo que uno está viendo ahí es horroroso, horroroso. Y dicho sea de paso, porque no me quedo con la ganas de decirlo, vamos, los diputados nuestros se van invitados por el gobierno de Bukele a ser de observadores electorales, que no es una tarea de los diputados. Y como alguno de ellos se fue, de una vez le dio el campo a otro para que hiciera una trampa en la ley de empleo público, porque no tenían nada que estar haciendo los diputados de Costa Rica en las elecciones del Salvador. Eso había que decirlo. Perdón, Jaime.
No, y es una muy buena lección, porque nos recuerda que la institucionalidad, que la democracia, es también una cuestión frágil. Que no porque tengamos 100 años de paz, 100 años de democracia, la vamos a tener para el futuro. y que se puede perder rápidamente. Y es algo que en América Latina no lo tenemos muy claro. De hecho, hay cierta regresión justamente hacia estas concentraciones de poder que terminan afectando lo económico. Pensemos en el caso de nuestros vecinos del norte, Nicaragua. Nicaragua entró en una crisis política y social que se transformó en una crisis económica antes de la pandemia. Pero antes de esa crisis ellos venían creciendo a 5, 4%. Uh-huh. Se hablaba otra vez ya, al fin, de un milagro nicaragüense.
Estaban muy felices los empresarios con
estaban
el gobierno de Ortega.
Cuando de repente la concentración de poder, el no hacerle caso al otro...
¿Qué fueron parte los empresarios de esa concentración de poder? Ellos pactaron con el gobierno de Ortega.
Señor Ortega, haga usted y
déjenos hacer
hasta que la burbuja por la parte política reventó.
Es correcto. Y de repente se acabó el negocio y se afectó el negocio para todos y hay una crisis económica, política y social que no acaba. Entonces, sí, en el corto plazo puede parecer bastante rentable tener una voz fuerte, pero los costos en el mediano y largo plazo pueden ser mucho mayores.
Uh-huh. Empezamos hablando de la pandemia y terminamos hablando de la estabilidad democrática, ¿verdad? Y cómo todo se va cruzando, Jaime, cómo todo se va entrelazando. Y estas reflexiones que no acaban, por supuesto, porque no pretende ser un ejercicio exhaustivo, sino una reflexión nada más, nos debe llevar a considerar cuánto es susceptible, ¿verdad?, el modelo. ¿Cuánto de perfectible ya sabemos tiene, pero cuánto es susceptible de perder lo que hemos alcanzado? Jaime, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros otra vez.
Un gusto estar con ustedes.
Muy buenísimos, valga la forma en que lo digo, por favor, muy buenísimos los aportes con esta mirada de desarrollo que y justamente esto que dice Vilma, de cómo, como un cuerpo, cómo hasta lo más mínimo puede afectar realmente la salud general de una sociedad.
Y el fin último, por supuesto, es lograr la mejor calidad de vida para el mayor número de personas y hacerlo en democracia. Porque perder eso es muy fácil, es muy fácil. Sigámosle el pulso al Salvador. Buenos días.
Hasta luego.
Hablando claro.